Bueno, pues buenas tardes. Gracias por dedicar su tiempo a este pobre individuo que soy yo. Bueno, pero no se ve el láser, ¿verdad? Ay, pero está.
Por favor, le pasan, ellos te van a
Ah,
poner
sí,
una
pero el
disposición.
láser no tienen otro.
Ah, aquí hay una. Es la de.
Ahí está. Ay, está padrísimo. Yo tenía otra, se me
Yo
perdió, no
tenía,
sé.
pero.
Bueno, entonces soy astrofísico, trabajo en la UNAM y esta plática la hago junto con una de mis grandes colegas que es y amiga, que es Liliana Hernández. La verdad que es curioso, porque yo soy astrofísico y trabajo en el centro de cómputo. Ella es ingeniera en computación, bueno, ya tiene una maestría en computación y trabaja en el Instituto de Astronomía, ¿no? Entonces, como que ahí hay una cosa medio extraña, pero la vida es dura. Ok, la siguiente, por
Paga
favor.
más.
Bueno, entonces yo quiero empezar precisamente con, pues, un reconocimiento a este estado maravilloso que viene siendo Yucatán y donde, pues, creo que es un reconocimiento bastante, pues, maravilloso, ya que en el Colegio Nacional, todo el mundo sabe que es Colegio Nacional, si no les van a explicar en la siguiente plática qué es el Colegio Nacional. Bueno, alberga a las mentes más brillantes en las diferentes áreas y a pesar de que hay alrededor de 250 astrónomos en todo el país, Colegio Nacional, hay tres sillas que están reservadas para los astrónomos y dos de ellos son de Mérida, ¿no? Que es Arcadio Poveda, bueno, está un poco malo de salud, pero es una persona maravillosa, un conversador excelente y un comelón maravilloso, ¿no? Entonces, como comensal, tenerlo en la mesa es algo, bueno, hidráulico también, pero. Y bueno, él junto con Guillermo Haro, creo que le dieron origen a toda la parte astrofísica actual, contemporánea. Fue uno de los fundadores del Observatorio Astronómico Nacional, de lo que es el Observatorio de Tonantzintla. Y de hecho ahí entre unos pequeños detalles entre Guillermo Haro y Poveda, pues Tonantzintla se dividió en dos, ¿no? En lo que es actual el INAOE y la parte de universitaria. Él es uno de los pioneros del cómputo en México, o sea, fue de los primeros usuarios del cómputo de la primera, en esa época, 1958, la primera supercomputadora, una IBM, y él fue uno de los primeros usuarios en hacer cálculos numéricos. Y de hecho, a él en algunas partes se le considera como el padre de la astrofísica computacional, en Latinoamérica, como que fue de los primeros que hizo cálculos numéricos, que es curioso, ¿no? Porque, como dicen mis amigas, ay, mi vida, ¿no? Él utilizaba 3, 4, 5 estrellas, ¿no? Ahora utilizan de 10 a la 6, 10 a la 8 estrellas, ¿no? Con un poder de cómputo bestial. Y la segunda persona es Luis Felipe Rodríguez. Luis Felipe Rodríguez es una persona maravillosa y yo creo que él podría ser considerado como el padre de la radioastronomía en México. Fundó el. Ah, es curioso, Si ustedes ven las fotografías de quienes fueron directores del Instituto de Astronomía, Arcadio estuvo durante 10 años y el que llegó a suplirlo fue Luis Felipe Rodríguez, ¿no? Entonces, cosas de la vida, ¿no? Y de la vida yucateca, entonces. Y Luis Felipe fundó el Centro de Radioastronomía y Astrofísica, que ahora ya es instituto. Es una persona muy noble, una persona maravillosa y pues creo que es uno de los que más produce artículos como investigador a nivel nacional. Entonces, para mí era necesario decir eso en esta, pues en este lugar, ¿no? Reconocerlo en su propia tierra realmente a estas dos grandes personas, Arcadio y a Luis Felipe. Y curiosamente, Luis Felipe ha estado en la reunión de CUDI, en la de
Es el Morelia,
Morelia,
¿no? Él
en
es el Morelia.
Morelia. Bueno, entonces, pues bienvenidos al mundo de la galleta, ¿no? La energía en serio. Y que son los destellos de rayos gamma. O sea, no hay cosa más energética que eso, ¿no? Y la pregunta es, ¿quién los produce, no? La que sigue, por favor. Pues bueno, no se vayan a deprimir, pero no somos más que polvo de estrellas, ¿eh? Sin las estrellas no tendríamos nada. Y sin las supernovas, menos, ¿no? Porque las estrellas son fábricas de elementos químicos. Empiezan siendo hidrógeno, por campos, cuando se contrae la estrella, aumenta su presión, su temperatura, y se empieza a fusionar sus elementos, produciendo nuevos, como aquí está la historia, ¿no? Del hidrógeno pasa al helio, y luego después del helio, pues vienen elementos como el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el silicio, el magnesio, tal. Pero llega un punto hasta fierro, pero nosotros tenemos elementos por arriba del fierro. O sea, la estrella no puede producir más de un isótopo de fierro, que es el fierro 56, y la pregunta es, ¿pero cómo se producen los demás? Pues para los demás hay que meterle galleta, y las estrellas gorditas, las masivas, son las que se encargan de hacer eso, porque las estrellas que tienen mucha masa tienen campos gravitacionales muy grandes, que cuando se contraen, elevan las condiciones de la en el interior de la estrella de una manera bestial, y ¡pum!, explotan, y empiezan a producir los demás elementos. O sea, al momento de la explosión se producen los otros elementos. Y ese trancazo, esa explosión, ese pum, es lo que genera precisamente esos destellos muy energéticos que producen rayos gamma. La que sigue, por favor. Bueno, este es un mapa de lo que es un... Los físicos y los astrónomos le llaman espectro electromagnético, ¿no? Pero en realidad es un mapa de la luz, ¿no? Pero no solamente es luz del arco iris, sino hay luz que los astrónomos le llaman radio, hay luz que le llaman microondas, hay luz que le llaman infrarroja, ultravioletas, rayos X y rayos gamma. Y hay diferentes tipos de instrumentos que pueden detectar, por ejemplo, este es el gran telescopio milimétrico, que está en las ondas milimétricas y submilimétricas, está lleno de telescopios, o sea, el pobre espacio está lleno de diferentes naves espaciales, como viene siendo Spitzer, que observa en infrarrojo. Y lo que es el visible, pues utilizamos todos los telescopios terrestres, ¿no? Y algunos satélites, como viene siendo Hubble, que es este, pero también, este se llama Chandra, que observa en rayos X. Y hay otro tipo de telescopios que se dedican a detectar estas cosas gigantescas, como vienen siendo estas albercas enormes, que yo les voy a hablar de una de esas, pues no alberca, pero sí como anuncio de Rotoplas, donde utilizan el agua para detectar cosas de mucha energía. La que sigue, por favor. Bueno, este proyecto que se llama HOC, o sea, son las siglas de un observatorio de rayos gamma que detecta un efecto que le llaman Cherenkov, y esto es lo que se llama sinergia a nivel de un proyecto científico internacional, ¿no? Aquí se tienen todas las instituciones que participan en él por parte de México y aquí todas las instituciones por parte de Estados Unidos. Entonces, realmente, el poner de acuerdo a tanta gente, pues es muchísimo trabajo, pero también hay que ceder, y hay que ser nobles, y hay que poder ser capaces de gestionar un proyecto, ¿no? Y claro, cuando meten millones de dólares, pues hay que portarse mucho mejor, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, este es otro ejemplo de lo que es, no solamente las estrellas cuando explotan, sino cuando se tienen dos estrellas ya muy viejitas que llegan a colisionar, también llegan a producir efectos muy, muy energéticos que producen rayos gamma. La que sigue, por favor. Bueno, pues esta foto es hermosa, ¿no? Y realmente, pues creo yo que es la montaña más grande de Latinoamérica, que viene siendo el Pico de Orizaba. Y en las faldas de él, pues se encuentra un arreglo de tinacos realmente, pero tinacos gigantescos. Ahorita vamos a ver las dimensiones, que llegan, pues imagínense, cada tinaquito de esos llega a almacenar 18.000 litros de agua, ¿no? Y ahora no es cualquier agua, ¿eh? Tiene que ser el agua más pura que se pueda imaginar, o sea que una vez que ya observan los astrónomos pueden hacer cerveza, ¿no? Porque pues, la cerveza necesita agua pura, ¿no? Entonces, esta funciona bastante bien. Y déjenme platicarles una anécdota acerca de cómo llevar el agua. Porque sí hay pozos cerca de aquí, pero ¿cuál es el problema? Hay gente que depende de esos pozos. Entonces, en un proyecto de varios millones de dólares, echarte en contra a la gente de los alrededores, pues si se fijan, aquí no hay ninguna reja ni policía. Bueno, si hay un policía de gorrita azul que te dice a dónde va, ¿no? Pues ya, se acabó, ¿no? Y bueno, entonces el agua la subieron con pipas para llenar, estos son 400 tinacotes. Entonces creo que es una manera también muy amable de interaccionar con el ambiente que te rodea. Por ejemplo, no sé si saben, pero hay un proyecto gigantesco en Hawái de hacer un telescopio de 30 metros. Pues está parado porque pues ofendió a los dioses de las Honolulu, o no sé cómo se llaman los que viven ahí. Y está parado, y está bajo un juicio. Entonces, ¿por qué? Porque no hicieron la negociación de manera adecuada. Bueno, ese es mi punto de vista. Y seguramente van a ganar el caso, pero ya se retrasaron. O sea, esos proyectos, ese proyecto da del orden de 120 millones de dólares, una cosa así. Entonces ya detuvieron y pues, eso. Entonces esta parte a mí se me hace muy, muy noble, y el agua la siguen subiendo con pipas, ¿no? Se tardaron más, pero no tienen problemas de que se los vayan a cerrar, a eso me refiero. La que sigue, por favor. Bueno, estas son algunas características. Está en el Parque Nacional, bla, 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 bla. La montaña tiene esta altura y esta cosa trabajan a 4,600 metros, ¿no? O sea, la gente que está ahí. Y yo les estaba platicando en la mañana que trabajar a 4,600 metros no te funciona bien aquí porque no tienes el oxígeno que necesitas. Entonces, tomar una decisión, por ejemplo, decir, tenemos que apagar ese servidor. El que va a decidir tiene que hablar a la estación, puede ser en Inaoe o puede ser en algún lado, y decir, voy a apagar este servidor. Y entonces ya se le dice sí o no. Porque en realidad uno está hasta casi como un estado de borracho, ¿no? Por la falta de oxígeno. Entonces tienen políticas para trabajar a estas alturas. Y luego me preguntan que si la astronomía no es peligrosa, pues que te pique una serpiente a ver si no es peligrosa, ¿no? No, en serio, mucha gente cuando se están generando los observatorios muere. Pues imagínate, te decían, lleva botas, pero cuando iban a ver el sitio, que ahorita lo vamos a ver desde arriba, pues a ver, pues mira, ahí podrían coleccionar serpientes si quieren. Bueno, la que sigue, por favor. Y esto es lo importante para este tipo de eventos. Bueno, ¿cómo se generan los datos y qué generan, ¿no? Bueno, ahorita les voy a explicar cómo se detectan los rayos gamma, pero esto adquiere más o menos 17,000 eventos por segundo, y esto lo que quiere decir que está produciendo, o sea, la velocidad de estar transmitiendo datos es de 100 megabits por segundo, ¿no? Y que eso te da alrededor de un terabyte por día, ¿no? Entonces, estar procesando eso, pues, tienen poder de cómputo. Astrónomos, pues, no hay muchos, pero sí hay computadoras con bastante capacidad. ¿Y cuál es el problema? Pues, ¿cómo meto la fibra ahí, no? Ese es uno de los grandes problemas, porque nosotros cuando decimos, ay, tendemos fibra a diferentes lugares, pensamos en cosas planas, ¿no? Pero, ¿cómo le hago para meter fibra en este tipo de lugares tan accidentados? Y no solamente está este telescopio, sino por acá arriba está el GTM y por acá está uno de neutrones solares. Entonces, ahí es un nicho donde hay varios observatorios que tienen que ser conectados. La que sigue, por favor. Bueno, y esta es una vista panorámica, aquí está el Google Earth, ¿no? Entonces, así empezó todo. Están viendo el génesis del lugar, pues un lugar, pues no tuvieron que aplanar mucho, y aquí es donde se genera el observatorio. La que sigue, por favor. Se tiene que hacer el camino. Y aquí, este tipo de caminos, ustedes lo sabrán, o los desarrolladores del Comité de Desarrollo de Red, pues yo creo que posiblemente este camino sí serviría para estar tendiendo fibra, ¿no? Aprovechar las cosas que se van haciendo para poder conectar el sitio a internet. Entonces, ya se hizo el caminito, se empiezan a meter los... Bueno, Rotoplas no tenía cosas de ese tamaño, entonces la tuvieron que inventar. No, sí, sí, los contrataron así de... ¿Nunca se han bañado en un tinaco? Así a jicarazo. ¿Nunca fueron pobres? No, pues sí, sí hay gente que sí se baña en los tinacos. Bueno, entonces está esto, la que sigue, por favor. Aquí ya está una panorámica más alejada, la que sigue. Y aquí ya se empiezan a poner los cilindros y a construir, ¿no? Y a construir el sitio para poder hacer el observatorio, la que sigue, hasta llegar a este complejo. Bueno, aquí todavía falta esta cantidad de cilindros, la que sigue. La que sigue, por favor. Y aquí está, miren, para de una manera sencilla. Hay un destello de rayos gamma, pues perdón, por allá. O por allá, por donde quieran. Y si estás en la dirección correcta, porque acuérdense que la Tierra gira alrededor del Sol, el Sol gira alrededor del centro de la galaxia, nuestra galaxia gira alrededor de un grupo de galaxias locales, ese grupo local gira alrededor de otro, entonces los movimientos se vuelven una cosa compleja. Por eso los astrónomos pues están locos, ¿no? O sea, entonces sale el evento y si tenemos suerte que va hacia la Tierra, tiene tanta energía que empieza a romper las moléculas. O sea, ¿qué es lo que digo de destello de rayos gamma? Pues tengo partículas que viajan a velocidades rapidísimas, energéticas, o sea, súper galletudas. Y al momento que se encuentran cualquier partícula, la empiezan a romper. Y de acuerdo al trancazo, es qué tan fino o cuántas partículas puedo producir más. Y se produce esta lluvia de partículas. Entonces, lo que hacen estos rotoplas, por eso el agua tiene que ser muy pura. Al momento que llega, rompe, se produce esta cascada brutal de nuevas partículas y son las que detectan. Entonces, ¿qué hace Hawk? Pues es como las películas de Star Wars. Se va de donde tiene ahorita y se va al pasado. Entonces empieza a reconstruir cómo pude haber hecho esta cascada. Paz, 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 paz. Y lo que cuando detecto esto, entonces voy para los telescopios satélites y les digo, oye, en esta dirección observé esta cascada, ¿puedes apuntar tu telescopio en esa dirección? Y ahí buscan las fuentes, quiénes fueron los que produjeron estas cosas. Y bueno, estas son las características de los rotoplas. Pueden almacenar 180 mil litros de agua. Es agua purísima. Cada contenedor, o sea, cada rotoplas tiene un fotodetector de respuesta rápida y que está caracterizado a la luz Cherenkov, que es un efecto físico, ¿no? Es como un efecto Doppler, pero a velocidades lumínicas, ¿no? Sí, saben el efecto Doppler, ¿no? Sí han escuchado una ambulancia, ¿no? Entonces está por allá y se oye... O sea, conforme se va acercando la fuente a mí, yo voy escuchando cada vez más fuerte, ¿no? Entonces imagínense lo mismo, pero con la luz. Entonces hay un efecto Cherenkov de ese tipo. Y bueno, tiene fibra tarará y bueno, hay una casita que se dedica a contar todo este tipo de chunches. La que sigue. Bueno, ¿y qué es lo que quiere observar? Pues quiere encontrar este primer año que lleva funcionamiento Hawk a su máxima capacidad, pues lo que tiene encontrado fuentes que no se habían detectado antes, en dirección opuesta al centro de la galaxia, fuera de nuestra galaxia, y pues la parte más galletuda está en el centro o en el plano de nuestra galaxia, que es donde nacen las estrellas, la que sigue. Y bueno, aquí en este primer año lo que han detectado es estas cosas, 40 fuentes, de las cuales 25 son nuevas, la que sigue, por favor. Y aquí viene lo interesante. Este tipo de proyectos, lo que hacen, y es la parte, es una cosa de para mí de diferenciar lo que es la ciencia y la tecnología, ¿no? La ciencia genera conocimiento, ¿no? La tecnología aplica todo ese conocimiento y desarrolla cosas nuevas. Entonces, bueno, este tipo de proyectos, pues se hicieron en un lugar inaccesible y pues metieron en reto a los de Rotoplas, a la gente de CUDI, y a la gente que se dedica a redes. Porque decir, ¿cómo le hago para meter todas las cosas ahí? Y lo mencionó en la mañana Carlos Casasús, y que hizo es precisamente un acuerdo entre el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para hacer uno de los primeros anillos metropolitanos de fibra óptica. Claro, para la UAP pues está todo dar porque no se salen de Puebla. O sea, de la ciudad, pues. El problema son estos, que tienen sus telescopios en estos lugares inhóspitos. Y aquí está lo maravilloso de aquí, la que sí, que esta es la transparencia del día. Pues este viene siendo el tendido de fibra desde Puebla hasta los lugares donde están los telescopios, toda la parte. O sea, es una realidad. No es un, digo, no se ha acabado al 100, pero el dinero está, el proyecto está y lo están viendo. O sea, no Alfredo Santillán le está diciendo, existe un mapa donde ya saben por dónde ver la fibra. No, lo único que se necesita es la fibra y tenderlo por ahí. Entonces, pues yo creo que este es las cosas que, o este tipo de proyectos, pues son precisamente los que, pues quedan muy bien en CUDI, ¿no? Y si no es por la ayuda de CUDI, nos regresamos al anterior. Si no es por estos acuerdos, pues que te bendiga Dios, aunque no creas en Él, ¿no? Pero ni modo, la que sigue. Bueno, entonces, resumiendo, pues aquí se tiene este efecto y creo que esto responde muy bien de por qué se necesita la fibra óptica, porque actualmente, como dice Carlos Casasús, que la manera de transmitir datos es en, no me acuerdo la palabra, lenguaje ADO, ¿no? O sea, que quiere decir que cada vez que sube un astrónomo, se sube con su hielera de esas del Oxxo, bien fría, bueno, no sé de qué la llenan, pero el chiste es que llega con algo frío. Y bajan los discos de las computadoras y los llevan al Instituto de Astronomía o al Instituto de Ciencias Nucleares para copiar esas cosas, ¿no? Entonces eso ahorraría un tiempo y un dinero. Muchísimo, porque acuérdense que los proyectos científicos pues son finitos. Entonces, tantos millones de dólares para que a la mera hora no pueda sacar los datos de una manera eficiente, pues como que no se vale, ¿no?
Y sobre todo que puedas tener acceso internacional.
Ah, claro. Bueno, ya vimos la primera transparencia, que son del orden de 20 instituciones mexicanas que están distribuidas en diferente parte de la República, y otro tanto similar en en Estados Unidos. Y no sé si se fijaron en la parte de abajo, también están físicos. Ah, porque no solamente son astrónomos los que participan aquí, también son una cantidad de físicos impresionantes. Entonces, por eso si recuerdan, en la parte de abajo está la Universidad de Costa Rica y están otras universidades como, no como socios, sino como de alguna manera invitados, ¿no? Y la que sigue, ya 3 minutos. Bueno, entonces les voy a hablar, esta es como la película de los Caifanes, ¿no? Pero no, ese es el Califa. Otra cosa que se hizo, Califa es una cosa maravillosa, que es lo que les, como les decía en la mañana, es como un Big Brother de las galaxias, les ven todo, ¿no? Entonces, no tienen intimidad las pobres galaxias. Hicieron observaciones a través, o sea, ellos quieren sacar, por ejemplo, ¿ustedes qué harían si quisieran describir a la humanidad? Pues yo, pues trataría de buscar, pues los grandotes, los chiquitos, pero también buscaría tipos de diferentes continentes, de diferentes, y tratar de buscar una muestra, ¿no? De tal manera que si alguien me preguntara, oye, ¿qué es el ser humano? Pues aparte de que nace, crece, se reproduce y muere, pues también hay de diferentes colores, con diferentes ojos, diferente cabello, bla, bla, bla. Bueno, para estudiar la evolución de las estrellas y realmente entender cómo se formaron las galaxias, esto es lo que hace, es exactamente el mismo concepto a partir de una cosa que le conocen como espectroscopía. Y la perversión de los astrónomos va en que, digo, nosotros vemos los objetos así planos en el cielo, pero con esta tecnología el espectro lo van sacando por capas, o sea, tienen cubos de las galaxias, entonces tienen toda la información tridimensional. La que sigue, por favor. Y Califas, son 250 noches de observación durante 6 años. Lo hicieron en España, en Calar Alto, y con un telescopio de 3.5 metros, y lo que hacían eran barridos del cielo, así. Y aquí está un ejemplo, o sea, la base de datos ya es libre para que todos los astrofísicos o la gente, como quiera, pueda. Entonces vean todos los datos que yo puedo sacar de una galaxia, puedo sacar su flujo de electrones, puedo sacar la velocidad a la que se mueve el gas. O sea, aquí lo que están viendo es un, como si hubieran seccionado a cada una de las galaxias para sacar diferente tipo de información. Y claro, esa base de datos ya se tiene en México, pero ¿quién la va a usar? Pues ni modo que estés mandando a la gente, a la UNAM, para que estén sacando los datos. Entonces lo que hacen es, a través de conexión, pues uno puede acceder a esta información que es única actualmente en el mundo, la que sigue, y el tipo de productos hasta la fecha, digo, ahorita se liberó el tercer nivel, tiene 100 publicaciones científicas, y aproximadamente, bueno, más de 40 con arbitraje internacional, ha producido 8 tesis doctorales, 7 de maestría, y uno de los creadores de esta maravilla, pues trabaja en México. Entonces, se tiene la disponibilidad, y pues les agradezco, y yo soy tuitero, y qué bueno, ¿verdad? Pero gracias.
Gracias, amigo. ¿Alguna pregunta? Dimensiones de galaxias.
Bueno, pues nada más un comentario. Me parece que la Universidad de Guadalajara tiene un papel fuerte ahí, precisamente en el establecimiento de las redes. Hay un investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología, Eduardo Velázquez, o algo así, que está encargado de esa parte del proyecto. Creo que es el jefe del proyecto, algo así.
Sí, el Smiley, conocido en el bajo mundo como. Así le conocen. Eduardo Fuentes se llama. Sí, siempre está sonriendo, no sé de qué, pero.
Muchas gracias.
Gracias.